Evangelio según San Juan, en su capítulo 18. Dice la palabra de Dios: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Volvió, pues, a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces, Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió, pues, el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Estaban en pie los siervos y los alguaciles, que habían encendido fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en el mundo. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído qué les haya yo hablado. De aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: así respondes al sumo sacerdote. Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba, pues, Pedro en pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Llevaron a Jesús a casa de Caifás, al pretorio. Era de mañana. Ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú eso por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: Yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: No a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Vamos a meditar los versículos 10 al 11, 15 al 28 y 25 al 27. Y nuestro tema de esta tarde es Simón Pedro. Simón Pedro. En una ocasión el Señor Jesucristo dijo: Separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Doy gracias a Dios por la palabra que Dios provee, porque es adecuada a nuestra necesidad constantemente. En especial porque vivimos en un mundo donde se nos llama constantemente a tener confianza en nosotros mismos. Frecuentemente hoy, sobre todo en este último tiempo, están de moda los maestros de la autosuperación, de la autoayuda. Y hay muchas iglesias que dicen ser cristianas y en realidad lo que hacen es cosas que son automotivacionales. La iglesia no es el lugar para ayudarnos a descubrir el campeón que tenemos dentro. Somos llamados constantemente, tristemente somos a veces arrastrados. A veces uno mira a gente que se supone tiene conocimiento de la escritura o ha estado años en iglesias, que de pronto postea en redes sociales frases de autoayuda. Y a veces porque no hemos entendido que la vida es una sola y es el evangelio que necesitamos para todas las áreas de nuestra vida. Nuestra vida no se compone de diferentes compartimientos cerrados, donde tengo un compartimiento como padre, otro como esposo, otro como ingeniero, profesor, albañil, por lo que fue, sino toda la vida de un creyente es delante de Dios y para la gloria de Dios. Y toda la vida y todo lo que viene tiene que ser filtrado, tiene que ser visto, tiene que ser interpretado a través de los lentes de la escritura. Pero es frecuente que de pronto gente publica frases y a veces ponen fotos de gente como Alex Jensen. A veces son cosas que ni siquiera he dicho, pero solemos poner admiración en el ser humano y a veces se suele admirar a personas. Quisiera leer algunas frases que nos animan a cosas que son totalmente desencaminadas y que Dios nos guarde de seguir estas cosas que alientan justamente lo que Dios quiere mostrarnos hoy, que es totalmente lo que hay que desalentar. Dice una frase de una persona, dice: aprende a vivir con el hecho de que no eres una persona perfecta, sino una persona que merece respeto y honestidad. Suena bonito, pero somos personas en esta tierra que merecemos no respeto, sino una sola cosa: merecemos la justa ira de Dios. Eso es todo lo que el ser humano merece. Ten el coraje de seguir tu corazón e intuición. De alguna forma ya saben que lo que verdaderamente te quieres convertir, todo lo demás es secundario. Y es un hombre que muchos admiramos, Steve Jobs. Sigue, dice, ten el coraje de seguir tu corazón e intuición, porque tu corazón ya sabe. Pero dice la Escritura: engañoso y perverso es el corazón del hombre. Así que no sigas a tu corazón. Fíjate en Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Dice: en cuanto confíes en ti mismo, sabrás cómo vivir. En cuanto confíes en ti mismo, sabrás cómo vivir. Totalmente falso. Fíjate en Jehová de todo tu corazón. No te fíes de ti mismo, porque ni siquiera te conoces a ti mismo. El Señor es quien nos conoce. Dice: no es sencillo encontrar la felicidad en nosotros mismos, y no es posible encontrarla en otro lugar. No es sencillo encontrar la felicidad en nosotros mismos, y no es posible encontrarla en otro lugar. Siempre alentándonos a que hay algo bueno en nosotros, siempre haciéndonos mirar hacia nosotros, a confiar en nosotros. La felicidad no es posible encontrarla más que en un solo lugar, y ni siquiera felicidad, porque la felicidad es circunstancial. La felicidad es lo que tiene cualquier persona cuando las cosas salen como uno quiere. Pero el creyente se le ofrece no felicidad, gozo, y no está dentro de ti mismo. Dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias para tu diestra para siempre. Solo hay un rincón del universo en que puedes estar seguro de mejorar, y es tu propio yo. El Señor, a través de la palabra, quiere mostrarnos algunas cosas importantes en cuanto a Simón Pedro. Y hay tres cosas que vamos a ver en nuestro pasaje acerca de Simón Pedro. Uno, su nombre. ¿Qué especial hay en su nombre? La segunda cosa es: sus acciones y palabras revelaban su corazón. Sus acciones y palabras revelaban lo que estaba gobernando su corazón. Y número tres, el amor de Cristo, el gran amor con que Cristo le amó. Antes de empezar a mirar, para completar la introducción, quisiera leer un pasaje, porque resulta que nosotros somos muy, muy parecidos al apóstol Pedro. Los problemas con que la gente batalla, y que hoy mucha gente de automotivación nos anima a eso, algunas de esas cosas que está escrito, no es difícil encontrarlas. Usted le pone frases de autoayuda y le van a salir páginas donde hay 100 frases de autoayuda. Todos llamándonos a confiar en nosotros mismos y a descubrir el campeón que tenemos dentro y confianza en la carne. Pero somos tan parecidos al pueblo de Israel, somos tan parecidos a Simón Pedro, que dice la Escritura: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Bien, prestemos atención. Dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y otra vez dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Cuando pienso en el apóstol Pedro y lo que la Biblia nos va a mostrar a través del apóstol Pedro, lo que va a suceder ahorita, aunque nuestro tema es Simón Pedro, lo lo que va a brillar no es precisamente Simón Pedro. Lo que va a brillar es el Señor Jesucristo, en cumplimiento a como dice la Escritura, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El Señor tiene el mismo propósito que tuvo con el apóstol Pedro, el poder llegar a mostrarle a Pedro una sola cosa, que en eso que somos animados por nuestra cultura, confiar en sí mismos, en verdad, lo único que hay, lo que quería el Señor que Pedro pudiera tener con claridad en sus ojos, es que separados de mí nada podéis hacer. En otras palabras, el Señor quiere mostrarnos, sin Cristo somos solamente un fracaso. Eso es lo que el Señor quería poner bien en claro a los ojos del apóstol Pedro. Y nuestro pasaje comienza con la expresión que dice: entonces Simón Pedro. Entonces Simón Pedro. ¿Qué nos dice el nombre de Pedro? Su nombre. Cuando él viene al Señor Jesucristo, él viene como Simón. Y el apóstol Juan, en su capítulo 1, versículo 40, dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirando a Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Es interesante que Juan aquí habla de cómo él viene a Jesús como Simón, y Jesús hace algo, Jesús cambia el nombre, Jesús le pone un nombre, porque Jesús no estaba simplemente cambiando el nombre, sino el propósito de Jesús es que a través de su obra de redención, el Señor le iba a dar un corazón nuevo, y iba a ser una nueva persona. Cuando pensamos en el nombre Simón, Simón viene de la forma hebrea de Simeón, y es el significado del nombre es oír, escuchar. Alguien ha dicho que Simón es alguien que ha escuchado, y alguien ha querido decir que es alguien que ha escuchado a Dios. Y es maravilloso poder pensar en lo que implica este nombre, porque en verdad el apóstol Pedro tuvo la bendición de escuchar a Dios. Tuvo la bendición de escuchar a Dios el Padre. Y el Señor Jesucristo lo dijo cuando él hizo su gran confesión de fe. Y él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ese nombre implica el hecho que da la posibilidad de oír. ¿Por qué es que él pudo oír la voz del Padre? No solo él pudo oír la voz del Padre, él pudo oír al Señor Jesucristo, él pudo identificar al Señor Jesucristo, y él pudo hacer esto porque dice la Biblia que aún el nombre de Simón, todo el mérito es para Dios, para el Señor Jesucristo, es toda la gloria y la salvación de este pecador, igual que nosotros pecadores. No es que él escuchó y él oyó porque él era más listo, tenía alguna habilidad. El Señor Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz. ¿Saben por qué Pedro escuchó al Señor Jesucristo? ¿Por qué Pedro escuchó al Padre mostrándole quién era el Señor Jesucristo? La revelación misma que el Padre le hizo al Señor Jesucristo, porque él era una oveja del Señor Jesucristo. Por eso él pudo escuchar, él escuchó. Y dice el Señor Jesucristo a Pedro: tú serás llamado Cefas, que quiere decir pedazo de roca o piedra, que es Cefas en arameo y es Pedro en griego. Qué maravilloso es poder mirar lo que el Señor estaba haciendo con él. Dios, el Señor Jesucristo, lo había elegido para salvarlo y para hacerlo de un hombre de un carácter demasiado confiado en sí mismo. Evidentemente, Simón era un hombre que confiaba demasiado en sí mismo. Él era el primero que siempre respondía a las preguntas. Él era el primero que hablaba cuando muchas veces no debía hablar. Él era el primero que de pronto: Señor, si eres tú, pues mándame, vaya a ti. De pronto ya estaba parado en el mar. Y era un hombre que evidentemente tenía mucha confianza. confianza en sí mismo. Señor Jesús, Él creía conocerse, como muchas veces nosotros pensamos conocernos. Aquí se nos alienta porque hay que conocernos, porque, pero dice el Señor a Pedro, Satanás os ha pedido para satanearos como a ti. Tu vida vas a poner por ti. Yo te digo que me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. Y Él dice, Señor, de ninguna manera, aunque todos te dejen, yo no te voy a negar. Y si es necesario, mi vida poner por ti. Demasiada confianza en sí mismo, demasiada seguridad en sí mismo. Hermanos, seamos misericordiosos con Pedro. Nosotros, por la gracia de Dios, estamos en Cristo, estamos en verdad. Su salvación no había sido consumada. El Señor Jesucristo, el Cordero, su Pascua, aún no había sido sacrificado. Cristo no había venido al Padre y el Espíritu Santo no había venido. Y hemos de tener compasión, misericordia de Pedro. Porque al final de cuentas, somos bastante parecidos al apóstol Pedro. Somos más parecidos que distintos. Y cuando miramos al apóstol Juan escribiendo de Pedro, a partir de lo que él dijo en el capítulo 1, casi siempre que habla de Pedro, Juan es el apóstol que era bastante amigo de Pedro. Y normalmente el apóstol Juan lo cita a él con los dos nombres. Si usted lee detenidamente su casa, casi siempre que Juan lo menciona, le va a mencionar los dos nombres. En los otros evangelios se suele usar el nombre Simón cuando se habla de las cosas de su vida, como la suegra de Simón, su trabajo como pescador, de su vaca. Y cuando está actuando de acuerdo a su naturaleza, antes que Cristo lo llamara, siempre se le llama Simón. Y cuando está actuando espiritualmente correcto, se le suele llamar Pedro. Y si usted mira muchas veces cuando el Señor le dice Simón, es porque lo va a reprender. Es probable que cuando él escuchaba a Simón temblaba y decía, Señor, llámame Pedro. Probablemente el Señor diría, te voy a llamar Pedro, cuando te comportas como Pedro. Y qué maravilla es cuando pensamos en esos dos nombres. La primera es hermano. Si hemos escuchado la voz de Dios, somos Simones. Las ovejas de Cristo son Simón porque tienen la facultad de oír la voz del buen pastor. Las ovejas oyen Dios. Y la otra bendición es, si somos, si estamos en Cristo, Él no solo nos ha llamado por nuestro viejo nombre, también nos ha puesto el nombre de Pedro. También somos piedras. Dice el apóstol Pedro hablando a los hermanos, también vosotros como piedras vivas, sed edificados sobre la piedra principal del ángulo que es el Señor Jesucristo. Si estamos en Cristo, qué bendición encontramos en estos dos nombres. Los hermanos somos Simón, las hermanas, usted la fea Simona, pero Jimena es una forma española de Simón. Podemos considerarnos Simones, Jimenas, Pedros, piedras vivas para ser edificadas. Cuando seguimos avanzando, nos vamos a encontrar las acciones de Pedro. ¿Cuáles son las acciones del apóstol Pedro? ¿Y qué es lo que revela de las acciones del apóstol Pedro? Hermanos, nosotros no podemos ver el corazón, pero nuestro actuar, nuestras emociones, nuestras palabras revelan la realidad de nuestro corazón. El apóstol Pedro dice en la Biblia que después de que dice allí, entonces Simón Pedro, y dice que tenía una espada, desenvainó. Su primera acción fue sacar una espada y cortarle la oreja a un siervo del sumo sacerdote. En verdad, Pedro estaba actuando de una manera sumamente imprudente. Había una compañía de soldados romanos que eran mínimo 600 hombres. Y esos soldados romanos estaban bien armados porque esperaban lo peor en ese momento. Aparte, había alguaciles que eran no tan armados, pero también eran de la guardia del templo. Obviamente, había unas 700 personas armadas. De pronto, el apóstol Pedro saca su espada. Y yo estoy seguro que Pedro no quería precisamente cortar la oreja. Lo que pasa es que él era pescador, no era muy hábil, logró cortar oído a Cristo. No podemos dudar acerca de su llamado, sobre todo porque por la gracia de Dios podemos ver el final y sabemos que el que comenzó la buena obra la perfeccionó hasta el día de Jesucristo. Porque podemos saber hoy día que en verdad Él puso su vida por Cristo, Él murió crucificado también. Fue todo el mérito por la obra del Señor Jesucristo. En verdad Él había visto la gloria de Cristo. En Lucas, mucho antes de estos hechos, se nos narra que una pesca milagrosa, cuando Él vio allí la gloria de Cristo, y Él dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Él había visto la gloria de Cristo en el monte de la transfiguración. Evidentemente había visto la gloria de Cristo. Él dijo: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Él había escuchado, Él había visto, pero su corazón se había desviado. Y ahorita vamos a ver por qué sus hechos van revelando que su corazón se había desviado. Dice después: ¿qué otra cosa hizo Pedro? Sacó la espada, cortó la oreja. Después hubo un momento de que el Señor Jesús dijo: si a mí me buscan, pues dejen ir a estos. Y los otros evangelios dicen que todos huyeron. Y el Señor le había dicho para que se cumpla la escritura que dice: que dirán al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pedro había dicho: yo te voy a seguir. Y una acción de Pedro es que Pedro, dice la Biblia en el versículo 15, seguían a Jesús, Simón Pedro y otros discípulos. Su siguiente acción fue seguir a Cristo. Y aquí el mérito no es de él. ¿Saben por qué seguía a Cristo? Porque él era una oveja de Cristo. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y aunque estaba pasando en momentos de ceguera espiritual, era una oveja y estaba el mérito de que él seguía ahí. Era mérito del Señor Jesucristo. No es por quien él era, no es por su confianza en su carne. De todos modos, él estaba siguiendo a Cristo y seguía tristemente ofuscado, cegado, no estaba escuchando, no estaba viendo, no estaba entendiendo. El Señor sabía, por eso él dijo: lo que yo hago ahora en la cena, dijo, no lo vas a entender, pero lo comprenderás después. Es importante que podamos no solo conocer a Cristo, sino entender quién es Cristo. Y él evidentemente no estaba entendiendo. Pero recordemos, aún no se le había dado el Espíritu Santo que lo guiara a toda la verdad. Aún no se le había dado que recibiese poder cuando había venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Pero él estaba siguiendo a Cristo porque él era una oveja de Cristo. ¿Qué es lo otro que dice que hizo? Pues llegaron y el otro discípulo, que es Juan, que no se menciona, pues él de alguna manera tenía una relación con el sumo sacerdote, pues él entró. Y después se acordó que Pedro, su amigo, tenía con él, y lo fue a buscar. Y por influencia de él entró. Y entra Pedro y era más evidente que si Juan, que era conocido del sumo sacerdote, seguramente la criada la conocía y fue a abogar para que su amigo entrara, pues lo más seguro es que este amigo, que además hablaba como Galileo, pues era también un discípulo. Y la criada le dice: tú eres discípulo. E inmediatamente viene la siguiente acción: él niega al Señor tal como el Señor lo había dicho. Sus siguientes acciones es negar al Señor otras dos veces como Jesús lo había dicho. Un siervo y después otro que era pariente de aquella que le había cortado la oreja, a lo mejor traía todavía la mancha de la sangre en su mano, y se apura a decir: no te vi hoy. Dice: no, yo no soy discípulo de este hombre. Y él, sus acciones, negando al Señor. Notemos algo, habiendo visto la gloria de Dios, había deseos en el corazón de Pedro, que él no entendía perfectamente bien quién era el Señor Jesucristo. Muchas veces perdió de vista. El Señor Jesucristo fue claro cuando le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Jesús le estaba diciendo: esto no es por ti. No es por la clase de carne que tienes o por la clase de sangre. No es porque tú tienes genéticamente un cerebro más desarrollado que tú pudiste ver que yo soy el hijo del Dios viviente. Es porque mi Padre te lo ha querido revelar. Sin embargo, Pedro, confiando en su carne, de pronto entró el orgullo. Cuando Jesús empezó a decir que iba a ir, iba a aparecer, y él se atrevió a decirle al Señor Jesús qué tenía que hacer. Y dice: Señor, eso no bienaventurado eres el Señor. Jesús dice: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Quizá él todavía no entendía la clase de Mesías que era el Señor Jesucristo, y lo que él hizo allá en el Getsemaní iba a comportarse con eso, de querer proteger al Señor Jesucristo, de que a pesar de que había visto que era un pecador, quizá todavía pensaba que el Mesías iba a ser un Mesías político. Quizá había un desenfoque, había deseos intensos en su corazón que le estaban privando de ver la gloria de Dios. Sus ídolos lo habían cegado. ¿Por qué digo que sus ídolos lo habían cegado? Allí en el jardín de Belén, minutos antes, quizás segundos, el Señor Jesucristo había hecho un despliegue de su gloria. Cuando él dijo: yo soy, retrocedieron más de 600 soldados armados que se cayeron. ¿Qué es eso? La gloria de Dios. Pedro no lo vio. Si él dijo: yo soy, y se cayeron, ¿qué hago sacando una espadita para cortarle una oreja a alguien? Por el amor de Dios que le protegió, no terminó él hecho pedazos ahí por todo lo que es todo humano que estaba en ese lugar. Una insensatez de pensar que Jesús necesitaba a alguien sacando una espada, a un pescador que podía filetear un pescado, pero que no podía cortar una cabeza con una espada. ¿Qué necesidad tenía al decir: yo soy el que soy? Soy el Dios de Abraham. Estaba implícito en esa expresión. Y esa gente cayó al suelo. Todos así de valientes como eran, cayeron al suelo. Pedro no lo pudo ver. No lo pudo entender. Pero, y el Señor Jesús en Mateo le dice: ¿no crees que puedo pedir una legión de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se va a cumplir la escritura? Señor Jesús le había hablado y Pedro no había escuchado. El Señor le había dicho claramente: Pedro, Satanás está venido para salamear a su madrid. Y él estaba: no, maestro, yo voy a morir por ti, mi vida voy a poner por ti. Y en lugar de estar escuchando al Señor Jesucristo, sus ídolos de su corazón le habían hecho perder de vista cosas que el Señor Jesucristo había dicho. Él había visto que su problema era su pecado y dijo: apártate de mí. Pero si Cristo no moría, él iba a quedarse con todo su pecado. Su mayor problema nunca iba a ser resuelto. Era necesario, Jesús lo había dicho y él había olvidado. Es necesario que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así dijo que Dios sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y dice el Señor Jesús: la copa que le ha dado el Padre no le debe beber. Y el Señor Pedro, con un corazón con deseos intensos, no podía escuchar. Oyó, pero no escuchaba. Ya no estaba percibiendo la voz del buen pastor. El engaño de su corazón lo había cegado y lo había dejado solo. No podía escuchar lo que Jesús había dicho. El Señor estuvo insistiendo, lo llevó 3 veces. El Señor regresó y le dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Pero él sentía que él podía y estar en acción en sí mismo, confiando en sí mismo. Pero el Señor le amó, y la gran maravilla es el gran amor con que Cristo le amó. ¿Cómo Dios mostró su amor por él? Lo mostró a través de su intercesión. Dice el Señor, dijo también el Señor: Simón, Simón, que aquí Satanás os ha tenido para zarandear a su matrimonio. Y yo he rogado por ti que tu fe no falte. Tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús no le dejó actuar, Jesús lo protegió por su gran amor, pero Jesús lo protegió porque Jesús bebió la copa que Pedro tenía que beber. Y le dijo: Pedro, la copa que le ha dado el Padre no le debe beber. ¿Cómo se va a cumplir la escritura? ¿Cómo puedes tener salvación si tú pones tu vida por mí? No sirve de nada. Tu vida no sirve absolutamente de nada. Parte de mí es un verdadero fracaso. Tengo que morir por ti para que tú puedas hacer algo. Tienes que depender de mí. Yo tengo que morir por ti. Yo tengo que ir al Padre. La manera de ir al Padre es pasando por la cruz del Calvario. Es necesario que Dios sea levantado para que tú puedas tener el Espíritu Santo y entonces puedas tener poder y nada te asuste. Para que puedas tener poder del Espíritu Santo y puedas decir: juzgar es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Y poder llegar y enfrentar aún la muerte por causa de la vida de Cristo en él, ya no por la confianza en la carne. Jesús estaba trabajando en él y lo sometió a las pruebas más duras para mostrarle que él es un fracaso. Y toda la humanidad sin Cristo, aunque nos digan que tenemos un campeón dentro, somos un fracaso sin Cristo. Estamos arruinados, somos miserables, muertos en delitos y pecados. Todo hombre aparte de Cristo no puede hacer sino una sola cosa: pecar. Separados de mí, nada podéis hacer. Y lo único que el hombre merece fuera del Señor Jesucristo es su justa ira. Y la ira de Dios es terrible. El Señor tenía que hacer entender eso al apóstol Pedro. Y el Señor le amó de tal manera que consumó su salvación. El Señor Jesucristo tenía que morir. No era posible que Pedro pusiera su vida en su lugar. No era posible que Pedro estorbara la obra perfecta para la cual el Señor Jesucristo vino a este mundo. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si Cristo no iba a la cruz, no había posibilidad de salvación ni para Pedro ni para nada. El Señor Jesucristo estaba obrando en Pedro para mostrarle: no tienes que confiar en la carne, no tienes que confiar en ti mismo. Separado de mí hay una sola cosa que puedes hacer, y la única cosa que puedes hacer es ser un hijo constante, ser una persona esclava de sus emociones, ser una persona que emprende una cosa muy animada y de pronto está abajo y de pronto hace promesas grandes que no puede cumplir. El Señor lo dejó enfrentar como él pensaba que podía. Pero el Señor me negó. Juan no lo registra, pero nosotros los evangelios dicen que cuando él negó la última vez al Señor, el gallo cantó. Y Cristo lo miró. Y no fue una mirada de reproche, fue una mirada del gran amor con que Cristo le amó. A pesar de la clase de persona que era, y a pesar de la clase de persona que yo soy, el Señor me ha amado. Y el Señor quiere que pueda ver que en mí mismo solo soy un fracaso. Que todo el mérito y toda la posibilidad de transformación es el poder del Espíritu Santo, es la vida de Cristo fluyendo, que es necesario confiar.